24, Legatura para funciones jurisdiccionales, se constituye en audiencia pública. ¿De qué trata el artículo 392 en concordancia con el artículo 373? Dentro del expediente identificado con el número 2023 3000, en el cual funge como demandante la señora María Luisa Cristancho, como entidad demandada Banco Itaú. Para efectos de identificación de las partes, le confiero el uso de la palabra. Doña María, por favor, identificarse, nombre completo, número de cédula.
Yo soy María Luisa Cristancho de Sarmiento, identificada con cédula 21-065-831 de Usaquén, en Bogotá.
Muchas gracias, doctor Daniel.
Gracias, su señoría. Yo soy Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho, identificado con número de cédula 80-187-243 y portador de la tarjeta profesional número 18-8-208 del Consejo Superior de la Judicatura.
Por parte de la entidad financiera, doctor Juan Andrés.
Juan Andrés Cepeda Jiménez, mi nombre es 79598909, mi número de identificación, mi tarjeta profesional 76169, Consejo Superior de la Judicatura, Poder Judicial, Banco Itaú.
Muchas gracias, doctor Juan Andrés. Ambos ya reconocidos en el plenario. Instalada entonces la audiencia, procedemos con la última etapa, que es la lectura del correspondiente fallo. En ese sentido, reunidos los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia contractual presentada en ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, que da cuenta el artículo 24 del Código General del Proceso, así como el artículo 57 de la Ley 1480-2011, mediante la cual la señora María Luisa Cristancho pretende que Itaú le pague el faltante de los intereses del CDT virtual número 11373537 por valor de 3.496.246 pesos y multar al Banco Itaú hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes por la gravedad de los hechos, súplicas a las cuales se opuso la entidad demandada con la presentación de sendas excepciones de mérito. En el caso particular, no se somete a discusión la existencia de un certificado a término fijo, el cual se encuentra regulado en los artículos 1393 a 1395 del Código de Comercio, como aquellos depósitos en los que se haya estipulado a favor del banco un preaviso o término para exigir su restitución. La entidad bancaria debe expedir a favor del constituyente certificado de depósito a término, documento que es la plena prueba del mismo, el cual será negociable por endoso, entrega y registro del tenedor en el libro del creador y solo será reconocido como tenedor legítimo quien figure simultáneamente en el texto del documento y en el registro del mismo, tal como se prevé en el artículo 648 del Código de Comercio. Asimismo, el artículo 1394 del Código de Comercio establece que los bancos expedirán a solicitud del interesado certificados de depósito a término, los que, salvo estipulación en contrario, serán negociables como se prevé en el título 3 del libro 3 de ese código. Remitiéndonos entonces al libro que regula los bienes mercantiles conocidos como títulos valores. Es por ello que respecto al marco jurídico del CDT, como lo sostuviera la Corte Suprema de Justicia en sala de casación, sentencia del 7 de junio de 2022, antes que nada, abro comillas. Antes que nada, cabe precisar que en torno a la calificación de los títulos valores puede darse a los certificados de depósito a término. Ya tuvo la Corte la oportunidad de manifestarse afirmativamente cuando en sentencia número 27 del 7 de marzo del 94 expresó que la recepción de los dineros a plazo por parte de establecimientos de crédito con la obligación de restituirlos tiene como efecto directo el que el banco depositario pueda extender un recibo que la ley toma por plena prueba del depósito realizado. O si a ello hubiera lugar, emitir un certificado de depósito a término, el cual, salvo que los interesados dispongan otra cosa, ha de recibir el tratamiento de un verdadero título de crédito, negociable en los términos y el modo previsto en el título 3 del libro 3 del Código de Comercio. Esto artículo 1394, inciso 1, Código de Comercio, entre paréntesis, lo que trae consigo la necesidad de distinguir con absoluta claridad entre el contrato del mismo depósito, por un lado, y de otro, la necesidad de la documentación adecuada. Por su parte, los negocios jurídicos responden al querer de las partes al momento de su celebración, siendo evidente que el principio de autonomía de la voluntad opera en toda su extensión, dejando a salvo lo dispuesto por la Ley 1328-2009 respecto a la inclusión de cláusulas abusivas, por parte de quien redacta el contrato, circunstancia que, de acontecer, trae como consecuencia que tales cláusulas se tengan por no escritas. En tal sentido, también el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la guía. Guardando consonancia con lo normado en el artículo 7, literal U de la Ley 1328-2009, según el cual son obligaciones de las entidades vigiladas, las demás previstas en esta ley, las normas concordantes, complementarias, reglamentarias, las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado o el servicio prestado a los consumidores financieros. Es en virtud de lo convenido que el desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico o de cualquier convención válida impone la carga de las consecuencias que resulten desfavorables, situación que la doctrina y la jurisprudencia ha denominado como responsabilidad contractual. Decantado lo anterior, tengas en cuenta que el objeto a resolver en la presente controversia consiste en establecer si existe responsabilidad contractual del Banco Itaú por el no pago completo de los rendimientos del CDT número 11373537 a la tasa del 12.65 efectivo anual bajo la titularidad de la demandante, y en caso afirmativo, si se debe acceder a las pretensiones de la demanda. Con este propósito, a tenerse en cuenta que, conformidad con la documental allegada al plenario, certificado de ese aval número 4019-0603, se indica que los derechos en certificados de depósito a término, cuyas características se relacionan a continuación, han sido anotadas en subcuentas de depósito abiertas a nombre del titular o titulares en de ese aval S.A. con sujeción a la entrega y endoso en administración de valores al depósito efectuados por parte del depositante directo a las órdenes de expedición impartidas por el emisor o administrador de la emisión y por las órdenes de transferencia impartidas por su titular. Ahí se indica el nombre o razón social, la ciudadanía de los titulares. Entonces, se indica Cristancho Sarmiento María Luisa, emisor Itaú, administración de emisión Itaú, especie CDT, fecha de expedición 31 de mayo de 2022, tasa de interés fija nominal 7.81, saldo total 55 millones, saldo disponible 55 millones, fecha de vencimiento 2 de junio de 2023. El presente documento solo tiene vigencia al momento de su expedición y constituye una certificación por la cual se acredita la propiedad de los valores anotados en las cuentas de depósito. Este documento no es transferible ni negociable, no es válido para el ejercicio de derechos patrimoniales. Al efecto, observa esta delegatura que Banco Itaú, como fundamento de las excepciones propuestas, señaló que cumplió con lo establecido en el Reglamento de Productos y Servicios, procedió a la expedición del certificado de depósito a término y liquidó los rendimientos correspondientes de acuerdo a lo pactado, siendo malinterpretado el contrato por la parte demandante. En este punto, difiere la parte demandante, como quiera que se duele, de la tasa a la que fue liquidado el producto, como quiera que, según aduce, debió liquidarse la tasa del 12.65 efectivo anual y no al 8.10 efectivo anual, desconociendo el certificado llegado por el banco, el cual tachó de falso, ya que el mismo se constituyó de manera virtual. En lo que toca precisamente a la tacha, los artículos 269 y 270 del Código General del Proceso establecen lo siguiente. Artículo 269, procedencia de la tacha. La parte a quien se atribuya un documento afirmándose que está suscrito o manuscrito por ella podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda si se acompañó a esta y en los demás casos en el curso de la audiencia en que se ordene tenerlo como prueba. El 270 indica trámite de la tacha. Quien tache el documento deberá expresar en qué consiste la falsedad y pedir las pruebas para su demostración. No se tramitará la tacha quien no reúna estos requisitos. De acuerdo a la norma citada, para la procedencia de la tacha es necesario que se aduzca un documento suscrito o manuscrito por la parte que lo tacha, situación que no se configura en este caso, ya que el certificado llegado es un documento generado por la parte demandada, respecto del cual es claro entre las partes y, como constó en el desarrollo del interrogatorio de parte, no fue firmado por la señora María Elisa, ni mucho menos manuscrito por ella. Y adicional a ello, no se aporta ninguna documental por la parte demandante, de la cual se puede inferir que el título o valor desde un principio tenía establecida la tasa del 12.65 efectivo anual, más allá de su dicho. Por el contrario, del certificado llegado por el banco, del certificado llegado por deseaval por los pagos que se realizaron de dicho título al señor Daniel Sarmiento, dan cuenta que la tasa a la que se liquidó dicho título, por lo menos para el periodo comprendido entre el 28 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022, permiten establecer que la tasa de dicho título valor correspondía a la 8.10% efectivo anual. Ahora, de acuerdo con el interrogatorio de la parte demandante y las comunicaciones allegadas al plenario, en especial los correos electrónicos de la misma entidad, se observa claramente la intención del señor Daniel Sarmiento de endosarle el CDT objeto de este asunto a su señora madre María Luisa, respecto a lo cual inicialmente se observan dichas comunicaciones lo siguiente. Se observa un correo del 14 de julio de 2022, soportevirtual@itau.co, para Viviana Andrea Yatén Lozada. Estimado usuario, Viviana Andrea, recibo un cordial saludo de parte de la Mesa de Servicios Tecnológicos. Nos permitimos informarle que su petición servicio 82-1276 ha sido gestionada. A continuación encontrará los detalles. Describa detalladamente el requerimiento. Cliente CDT 11373537 desea endosar en propiedad su CDT, sin embargo no fue posible en el sistema. Razón, solución, solución efectiva, documentación por parte del especialista. Al entrar a endosar un CDT, lo primero que se debe hacer es remover otros titulares y cambiar la forma de pago de intereses a la modalidad renovar. Este CDT particularmente está para pago de intereses cada 30 días. Al intentar hacer el cambio no lo permite, por lo que no se habilita el botón endosar. También en correo del jueves 7 de julio, entre Daniela Valles para Zulema Patricia, dice asunto PQR Daniel Sarmiento Cristancho, validación urgente, e indica, de acuerdo al historial de correos, le confirmo que el cliente puede salir a redimir los títulos CDT en el mercado secundario, en donde estamos sujetos a las condiciones del mercado y los costos de bolsa. Teniendo en cuenta las condiciones de hoy 7 de julio, la valorización de los títulos CDT es el siguiente. Hace relación primero al CDT de 50 millones, pues que no es objeto de litigio, y posteriormente al CDT de valor nominal 55 millones, tasa facial 7.81%, aproximado de giro 52.352.000, nuevamente teniendo en cuenta el castigo del mercado y costos de bolsa. Conforme el reglamento también de depósito a término indicado o allegado al plenario, se indica primero, Itaú no redimirá el valor del CDT antes de la fecha de su vencimiento de sus prórrogas, sin embargo, de conformidad con lo determinado en la ley 964-2005, Itaú podrá readquirir el CDT en cualquier momento, en caso en el cual podrá redimirlo antes del plazo estipulado para el pago, lo anterior en desarrollo del mecanismo de extensión de obligaciones identificado como confusión. Tanto el pago de intereses como la restitución del capital hará el banco a quien funge como tenedor. El certificado del depósito a términos desmaterializado podrá transferirse mediante endoso, el cual deberá ser inscrito en Deseaval. El depósito se pacta por el plazo que aparece en el certificado, el cual no puede ser inferior a 30 días. El depósito se prorroga automáticamente por periodos iguales al inicialmente pactado, a menos que antes o el día de su vencimiento el banco del tenedor comunique en su voluntad de no prorrogarlo por escrito a la otra parte y a Deseaval. En caso de prórroga automática, el banco está facultado a su elección para pagar por el nuevo periodo la misma tasa de interés pactada para el periodo anterior o una tasa de interés diferente por las variaciones del mercado o la tasa más baja de interés que se esté reconociendo para certificados de depósito a término a la fecha de vencimiento. En este punto, en lo que toca el endoso y como se citó con anterioridad, obra el certificado de Deseaval, con el cual se demuestra que finalmente fue posible hacer el mismo el 15 de julio de 2022, tal y como consta en el documento, solicitud y aceptación del endoso en propiedad, circunstancia que es aceptada por la parte demandante en interrogatorio. Allí se indica la fecha 15 de julio de 2022, información del titular, Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho, su número de identificación, el número del CDT, terminado en 3537. Solicito endosar a favor de María Luisa Cristancho de Sarmiento. Está acá firmado por ambos y pues de dicha documental es posible establecer entonces que no fue la señora María Luisa quien abrió el CDT en forma virtual como se deduce en la demanda, sino que fue adquirido por ella mediante endoso. Ahora, conforme la documental obrante en el plenario, como lo es el correo del señor John Torres, en el que se indica: Buenas tardes, agradezco su amable colaboración, ya que la cliente en relación renovó su CDT virtual el 30 de agosto de 2022, número 11373537, por valor de 55 millones de pesos, tasa 12.65%, y hoy realizó la cancelación y los intereses causados no concuerdan con lo que debería llegarle. Se le entregó al cliente 3.461.254 y debería llegar aproximadamente un valor de 6.718.574. Por favor, su validación y corrección. Señor John Torres, Gerencia Nacional, Red de Oficinas, Vicepresidencia de Operaciones. También ahora en el plenario, un pantallazo del sistema en el cual pues, se indica el número del CDT, el 11373537, sucursal Centro Comercial Unicentro, monto 55 millones, tasa 12.65 efectivo anual, emisión el 28 de mayo 2021, vence el 4 de junio de 2024, método de pago cheque. Se puede inferir por parte de esta alegatura que el título valor no solamente fue endosado a la señora María Luisa, sino también fue renovado. Renovación que, conforme el reglamento del producto citado con anterioridad, permite modificar la tasa del CDT de acuerdo a las condiciones de mercado. Ahora, de la comunicación expedida por el señor John Torres de la Gerencia Nacional de Red de Oficinas y el pantallazo allegado, que conforme los mismos alegatos de conclusión se indica, son del sistema que utilizan los funcionarios de la entidad para los procesos de renovación y consulta, donde ellos tienen un margen de negociación respecto de la tasa de estos productos. Es posible inferir que al momento de la renovación del CDT varió su tasa al 12.65 efectivo anual y también se modificó la forma de pago de los rendimientos. Más allá de lo indicado por el mismo señor Torres en su testimonio y de lo indicado por el apoderado de la entidad en sus alegatos de conclusión, al señalar que esta tasa operaba a futuro, ya que no existe prueba en el plenario que así lo demuestre, pese a ser solicitada de oficio por esta alegatura, la documental referente a la certificación de las tasas de captación ofrecidas sobre el producto para la época de los hechos, el medio utilizado para la entrega de los rendimientos del CDT, el informe de trazabilidad de la constitución del CDT, ni el envío de la comunicación sobre el vencimiento del mismo, conducta que se tiene como un indicio en su contra, conforme lo dispuesto en el artículo 241 del Código General de Proceso, lo que permite entonces a esta alegatura inferir que para ese momento se hicieron estos cambios en el producto que es objeto de litigio, por lo que se declararán no probadas las excepciones presentadas por la entidad financiera, denominadas como cumplimiento del Banco Itaú Corbanca Colombia de las obligaciones contractuales establecidas en el Reglamento de Productos y Servicios del Banco Itaú, indebida interpretación de la demandante María Luisa Cristancho Sarmiento de los rendimientos aplicados al certificado de depósito a término expedido a su nombre y cumplimiento contractual de las condiciones iniciales pactadas en el producto financiero certificado de depósito a término por parte de Itaú Corbanca. Respecto de la excepción de la pasiva que denominó buena fe, soportada en la conducta del banco en relación con su contraparte, se tendrá sin efectos en la medida que el proceso no se discute la buena fe, sino el cumplimiento contractual de la entidad, por lo que ningún sentido tiene debatir si me dio o no la buena fe, máxime teniendo en cuenta que, conforme a lo previsto en el artículo 835 del Código de Comercio, se presume la buena fe aún exenta de culpa. Por lo que se ordenará a Banco Itaú pagar a la señora María Cristancho la suma correspondiente a 2.859.362 pesos, correspondiente al saldo que debía cancelar a la demandante conforme la tasa 2.65, ello de acuerdo a la liquidación presentada por la entidad financiera orante en el plenario para el periodo objeto de litigio, menos el impuesto de la retención en la fuente. Frente a la sanción solicitada a la entidad, no se accede a la misma teniendo en cuenta los presupuestos indicados en la ley 1480 de 2011, como son reiteración de la conducta y gravedad de la misma. En lo que respecta a la solicitud de compulsa de copias, este despacho no encuentra mérito para ello respecto de ninguna de las partes, por lo que tampoco se accede a dicha solicitud. Finalmente, no se impondrá condena en costas, no aparecerá acreditadas, Y en consideración a lo anteriormente expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar no probadas las excepciones que la pasiva denominó cumplimiento del Banco Itaú Corbanca Colombia S.A. de las obligaciones contractuales establecidas en el Reglamento de Productos y Servicios del Banco. Indebida interpretación de la demandante María Luisa Cristancho Sarmiento, los rendimientos aplicados al certificado de depósito a término expedido a su nombre, cumplimiento contractual de las condiciones iniciales pactadas en el producto financiero certificado de depósito a término por parte de Itaú Corbanca Colombia, por las razones expuestas en la parte emotiva de esta providencia. Segundo, declarar sin efectos la excepción que la parte demandada tituló como principio de buena fe por parte de Banco Itaú, de conformidad con lo expuesto en precedencia. Tercero, declarar civil y contractualmente responsable a Banco Itaú en los términos de esta providencia. Cuarto, ordenar al Banco Itaú a que dentro de los 10 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión, pague a la señora María Luisa Cristancho la suma de 2.852.362 pesos. A partir del día 11 se generarán intereses de mora. Banco Itaú deberá informar este despacho el cumplimiento de la orden aquí impartida dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado, advirtiéndole que el incumplimiento de esta orden aquí impartida puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negarle en las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, en firme esta decisión por secretaría de el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Doctor Daniel, doctor Juan Andrés, ¿alguna manifestación?
Ninguna, su señoría. Por el contrario, muy satisfecho y muchísimas gracias por su tiempo para este proceso.
Perfecto, entonces no siendo más el motivo de la presente audiencia, me despido. Doña María, doctor Daniel y doctor Juan Andrés, que tengan buena tarde, que estén
Su señoría, feliz día. Hasta luego.
Hasta luego, que estén bien.